El destino tiene cosas muy grandes, mija. Y nadie sabe a dónde cada cual tiene su felicidad. ¿Y quién dice que la de Esmeralda esté en ese nuevo mediquito tan buen mozo? Después de todo, sería la vía. La vía que no ha tratado muy bien que digamos Esmeralda. Y ella es tan buena. Tiene derecho a su cachito de felicidad, sí.
Llega Jorge Liscano de nuevo a su consulta. Ágil, deportivo, elegante, atractivo, se baja de su automóvil y sube a su despacho, donde ya lo espera impaciente su linda y jovenzuela secretaria Lilian.
Los clientes están impacientando, doctor. Se demoró más de lo que me dijo y he tenido que inventarles una historia de lo más dramática para apaciguarlos y que se estén tranquilos.
Usted siempre tan eficiente, Lilian.
Les dije que uno de sus pacientes se había puesto histérico y que en medio de su ataque se había arrancado todas las vendas. Se lo digo para que si alguno le pregunta, no me haga quedar mal.
Descuide, Lilian. Suya será toda la responsabilidad.
Bueno, no tanto. ¿Y cómo fue que tardó tanto?
Porque esperé a que le hicieran todos los análisis a Esmeralda y luego la llevé a su casa.
¿Quiere eso decir que en Esmeralda tiene usted puesto un interés, digamos, más que profesional?
Es muy bella. Y luego se ve tan humilde. Y tan sola.
¿Y usted, doctor? ¿Cómo que aprovecha la ocasión?
No. No es lo que usted se imagina, Lilian.
Ay, doctor. ¿Me va a decir usted que no está en camino de enamorarse de esa muchacha?
Mire, Lilian. Hay muchas mujeres por ahí para que yo vaya a tratar de seducir a una pobre muchacha ciega que ha depositado en mí toda su confianza.
Pero no puedo ocultar que se interesa en ella.
Sí, me atrae. Si me fuera a interesar, lo haría seriamente. A las claras se ve que Esmeralda no es una de tantas. Es una mujer muy especial. Y sobre todo, extremadamente sensitiva y sumamente bonita. Tan linda que es el tipo de mujer en la que un hombre como yo piensa, pero piensa con intenciones que podrían llegar a ser hasta matrimoniales. Blanca Peñalver, Shana y Coral lo disponen todo en la cocina para la ceremonia de petición de mano de Graciela. Ayuda a todos Sara, aunque con un aire ausente de reina ofendida, cual si aquel no fuera un compromiso que quisiera realmente. A media tarde, Blanca, que no puede más con su ansiedad, deja a Sara con Shana y Coral y se prepara para ir a visitar a Esmeralda en busca de información sobre su entrevista con Juan Pablo la noche anterior, de la que aún no sabe nada. Pues, para sorpresa de todos, el gallardo médico no ha visitado la mansión ese día. Ya dispuesta, baja para tropezarse de lleno con Graciela en la sala de recibo.
Bueno, ya todo está dispuesto. Tu petición de mano se hará con todos los honores. Coral y Chan están haciendo un buffet exquisito. Y tu madre ha llamado a todo lo que vale y brilla. Será un agasajo muy agradable. Y el primero que hacemos desde que llegamos de la hacienda.
Gracias, tía Blanca. Casualmente estoy esperando a mamá para ir juntas al salón de belleza. Tenemos turno con el peluquero.
Ponte bien bonita, ¿eh?
Ay, ¿qué más da? A Javier le gustó como soy.
¿Cómo que qué más da? Ay, hija, ya lo estuve comentando con Sara. Tú estás muy rara, Gracielita. Es tu petición de mano, hija. Algo que se da una sola vez en la vida. y sin embargo tienes una cara como... pero qué sé yo, como... como si llevaras una gran tragedia en tu alma.
Ay, imaginaciones tuyas, tía Blanca. Me siento bien. Javier es un buen partido. Deportista, corredor de automóviles, abogado, rico y buen mozo. ¿Qué más puedo pedir? Verás que en la fiesta de esta noche me comporto como lo que soy. Graciela Peñalver, futura millonaria. Los periódicos no hablarán mañana de otra cosa.
Me alegro, porque Sara me ha pedido que reciba a los Casamayor en representación de los Peñalver. Como eres huérfana de padre, es Rogelio quien debe ocupar su lugar, como tío tuyo que es. Y como yo soy su esposa y ustedes están viviendo aquí...
A ustedes y a mamá él les pedirá mi lustre mano. Gracias, tía. Estoy segura que hoy será una noche inolvidable en mi vida.
Ojalá, Graciela, ojalá. Nada deseo más. Porque te advierto que si he aceptado que la fiesta de tu petición de mano sea aquí, es por ti, hija. Por lo mucho que Rogelio y yo te queremos.
Gracias de nuevo, tía. Y no te detengo más, ¿eh? Anda, ve a ver a Esmeralda y a tu querido nieto. Pero eso sí, no demores demasiado, que la recepción está anunciada a las 9.
Ay, hija, todo dependerá de los carros de alquiler. Dependo tanto de ellos. Ay, no veo las santas horas de que Rogelio coloque para nosotras un chofer particular.
Adrián, mira, toma tu dinero. El doctor Liscano dice que eso me lo va a incluir en la cuenta, junto con lo que vale la operación.
No, Esmeralda, no me devuelvas nada. Quédate con eso para los gastos de la casa.
Pero tú también necesitas dinero, Adrián.
Ni tanto. Estoy ganando algo extra ayudando a don Manuel en la carpintería. De verdad que tengo para mis necesidades, Esmeralda. Guárdalo. No necesito tanto, de veras.
¿Y te va bien con eso de la carpintería?
Bueno, todavía sigo rompiendo molduras y haciendo algún que otro desastre, pero adelanto. ¿Sabes? Es que yo no he nacido para eso. Ay, pero ese pobre don Manuel tiene mucha paciencia. Insiste en enseñarme y yo trato. Aunque dudo que logre hacer de mí un buen carpintero.
Lo que estás es muy triste. Nosotros los ciegos presentimos los estados de ánimo por la voz. Y la tuya me suena tan triste, Adrián. Claro que tienes motivos para estarlo. Pero aparte de eso, te oigo preocupado, como si tuvieras otros motivos que te inquietaran.
Los tengo, Esmeralda. Aquí, solos en el patio, sin que nadie nos oiga, a ti no voy a engañarte. Me escribió Florcita que papá anda medio enfermo. No es nada de cuidado. Pero me preocupo, ¿ves? Y luego, lo mío con Graciela, que se ha vuelto sal y agua. Y la sigo queriendo tanto.
¿Sabes, Adrián? Ella y Juan Pablo...
No me digas nada, Esmeralda. No quiero saber nada de nada. Tengo mis esperanzas y nadie podrá matarla. Únicamente que se casara y que... Pero eso es cosa mía. ¿Para qué hablar del asunto? Mis esperanzas son mías y hasta que se case no las daré por perdidas.
Adrián, ¿por qué mejor no vuelves allá con tu familia? Al llano. Aunque no lo niegues, tú no te sientes bien aquí. Extrañas aquello.
¿Y cómo voy a dejarte sola aquí, a ti y a Dominga, Esmeralda?
Ya nos iremos arreglando.
No, Esmeralda, no. El viejo tiene a Florcita y su buen trabajo en la hacienda. Sé que no le falta nada. En cambio, a ustedes... No, ahora no te puedo dejar. Después, cuando te operes y puedas ver, quizá... ti no te gustaría volver para allá, ¿verdad?
¿Cómo que no? Aquel es mi llano, mi monte. Yo también soy de allá. Pero no podré en un tiempo. Tengo que trabajar para pagarle al doctor Liscano.
Él debía decirte cuánto cuesta la operación. Quizás podamos reunir.
No te preocupes por eso, Adrián. Ya yo arreglé con él que sería así. Cuando pueda verme, colocaré en su casa hasta que se considere pagado. Y después... Bueno, después es posible que vuelva ya. Junto a Florcita, a tío Fermín, a Lipio y a Marcos. Y sé que si vuelvo junto a Marcos, no me faltará nada, ni a mí ni a...
No tienes por qué volver junto a ese hombre, Esmeralda.
Bueno, sería un camino a seguir si fuera necesario.
Pero, ¿te gustaría? ¿No sería ese el camino a seguir?
Por mi hijo lo haría todo, Adrián. Sí, no te niego que no me gustaría. Pero tengo que pensar en él más que en mí. Y Marcos fue tan bueno conmigo que tal vez podría pagarle todos sus sacrificios con mi presencia. Sería una solución triste, pero una solución.
No, Esmeralda, no. Mientras yo pueda evitarlo, tú no tendrás que ir junto a ese hombre que... En definitiva, es quien te ha separado de tu verdadero amor.
Ay, Adrián. Quien no quiera a mi hijo, no me quiere a mí.
Esmeralda, yo soy hombre y te lo digo. Es duro para un hombre de verdad, admitir que la mujer que ama tiene un hijo cuya paternidad no sabe si es suya o no. Eso tienes que entenderlo, Esmeralda. Por mucho que te duela eso, tienes que entenderlo. Porque si uno conoce a la mujer que ama con un hijo ya, está bien. Se acepta. Pero pudiendo ser ese hijo de uno, duele, Esmeralda. Duele. Y mucho.
Avanza la tarde y llega Blanca Peñalver a la casona de vecindad y se une en el patio comunal a Esmeralda, a Dominga, a Adrián, a Dita y Doña Socorro. Comparte con ellos amigablemente, con su nieto en brazos, feliz de poder hacerlo. Hasta que al anochecer, tras anunciar su partida, Esmeralda la hace entrar al cuartito para entre las dos darle el alimento al niño y acostarlo poco después.
Gracias por todo, mamá. ¿Sabe que su nieto ya la reconoce?
Sí, hija. Y esa es mi mayor alegría. Ay, Esmeralda, los quiero tanto. Y a ti, a Agustinito, o Tinito, como dice Dominga.
¿Cómo agradecérselo?
Con sinceridad, hija. Diciéndome cómo estás, cómo te sientes. Sí... Si te soy franca, me siento aquí mejor que en nuestra mansión, llena de lujos, pero vacía de sentimientos. Oh, no por Rogelio, claro, que nos adoramos, sino porque allí las cosas son distintas. Falta Juan Pablo, faltas tú. El dinero, como se dice, no da siempre la felicidad. Pero ayuda, y en mucho, a construirla.
Yo lo sé, mamá. Aunque a veces prefiero no tomarlo demasiado en cuenta. Juan Pablo lo tiene, lo gana. Y sin embargo...
Sé que Juan Pablo estuvo aquí ayer.
Pero cuando yo quise que él viera al niño, se resistió. Cuando tomé su mano para conducirlo a la cuna y que viera a la criatura, me di cuenta de que su mano se contraía, que se negaba a dejarse llevar por mí.
Ay,
hija, trata de entenderlo. Está lleno de dudas.
Dudas que solo él quiere tener, mamá.
Las circunstancias lo llevan a ello, Esmeralda. No, si no te lo estoy disculpando. Solo haciéndote comprender.
Pero ¿puedo yo evitar que me duela que rechace a mi hijo? Aquello me dolió. Me dolió mucho. Me sentí tan herida que le dije que se marchara.
¿Por qué lo hiciste, Esmeralda?
Porque estaba rechazando a mi hijo. Y si había venido para eso, hubiera sido mejor que no viniera. Y le dije que se marchara de aquí, para siempre.
¿Y se fue, Esmeralda?
Sin querer verlo siquiera. Me sentí herida hasta lo más profundo. No hay solución para nosotros. Sé que usted lo ve a él como a un hijo, que nada le haría más feliz que vernos unidos nuevamente. Pero ya eso no es posible, mamá. No lo es.
Tu hijo está antes que nada. Y te entiendo, Esmeralda. No serías lo que eres si no fueras una madre ejemplar antes que todo. Pero también hay que entenderlo a él. Es algo más fuerte que él mismo. El recuerdo de Malabé y de aquella noche infortunada.
Nada supe, mamá. Yo me desmayé. Esa noche es como si no existiera para mí.
Hija, pero entiende tú. Un desmayo no significa nada. Y ese hombre malvado se aprovechó de tu impotencia para... Ay, es inútil, Dios mío. Es algo más fuerte que él mismo. Él te quiere, Esmeralda. Yo lo sé, te quiere. Pero el niño está entre los dos.
Y mi hijo es para mí lo primero. Usted lo sabe bien, mamá.
Sí, hija, yo sé que has renunciado a todo por él y yo te lo apruebo. Pero hay que rendirse a la evidencia de que no existe una solución posible entre tú y Juan Pablo. Ojalá me equivocara, pero desdichadamente no la hay.
Si él pudiera pasar por encima de las circunstancias.
Esmeralda, él es hombre, hija. Tiene su vanidad, sus defectos. Los humanos somos así. Es más, no lo amaras como lo amas si fuera un hombre perfecto, a quien no le importara nada de lo que pudiera pasarte. Tienes también que entender esto. Ese Malabé abusó de ti. Luego, ese hijo, desgraciadamente, también pudiera ser de él.
Es de Juan Pablo. Yo lo siento así, mamá. Es de él.
Pero él no tiene la certeza, hija. Y esa duda es lo que lo haría infeliz por siempre. Buscaría en todo momento el parecido con Marcos Malabé. Vería en ese hijo el recuerdo de una noche espantosa. Entiéndelo así, Esmeralda. Y trata de comprenderlo. ¿Cómo he tratado de comprenderlo yo?
Sí, claro. Es el camino más fácil. Como el mío sería ir al encuentro de Marcos. Pero el amor verdadero, debería de pasar por encima de esas dudas que hieren y separan.
Le pides demasiado, hija. Y él solo es un hombre enamorado. Enamorado de lo que es ya definitivamente un imposible. Un imposible que solo dejaría de serlo si adquiriera la constancia de que ese hijo es suyo. Suyo y de nadie más.
Perdone que las interrumpa, pero ¿quisiera usted tomar un refresco, doña Blanca?
Oh, no, hijo, gracias. Y ya tengo que irme. Es tardísimo.
Ni tanto, solo está cayendo la tarde.
Aún llegará usted a tiempo para cenar, mamá.
Ay, hija, es que hoy se trata de algo más que de una cena común. Tendremos invitados y la prensa, en fin, toda una revolución.
¿Revolución? ¿Y qué es lo que sucede?
Ay, pero qué cabeza la mía. Se me había olvidado decírtelo. Oh, claro que tú no tienes por qué saberlo. Bueno, ¿qué quiero decir? ¿Ustedes?
No, señora, no sabemos nada.
Es que esta noche tenemos una fiesta en la casa.
¿Una fiesta? ¿Y con motivo de qué, doña Blanca?
Pues para celebrar la petición de mano de mi sobrina Graciela.
¿Gracielas? se casa.
Sí, y muy pronto. Y hoy vamos a celebrar en nuestra casa la petición de mano. Y ahora sí que Graciela se va a casar.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.